de la sociedad civil rechazaron también la desaparición forzada en Venezuela del activista Rocío San Miguel. En una declaración conjunta exigieron el respeto a la integridad física y psicológica de San Miguel y la de toda su familia y su inmediata liberación. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 13 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en la conducción técnica acá en el espacio con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en la tarde de este martes aquí en Cuba al Día. Vamos a tocar varios temas de profundidad sobre la realidad nacional. Profundizaremos más sobre el editorial ayer del diario Granma sobre los índices de violencia, delincuencia, corrupción en el país y el intento oficialista de buscar masificación para combatir esto ante la falta de efectivos policiales. Esto lo tendremos en breve con varios testimonios a lo largo y ancho del territorio nacional. También hablaremos sobre la situación con el problema de los medicamentos, la escasez de medicamentos y la crisis hospitalaria, así como los apagones. En cuanto a las noticias titulares en el ámbito nacional a esta hora de la tarde, los cubanos llegan a la mitad del mes entre apagones y sin alimentos por la libreta. Así informaron aquí a Martín Noticias residentes desde múltiples provincias cubanas. En tal sentido, la crisis eléctrica de Cuba se intensificó en las últimas jornadas. Ayer lunes, con un déficit de 1.183 megavatios en la hora pico y un pronóstico para hoy de 1.308, marcando números históricos de afectaciones en estas épocas cuando las temperaturas son bajas y debería ser menor la demanda. La Unión Eléctrica de Cuba reporta hoy fuera de servicio por avería la unidad 2 de la central termoeléctrica de Felton en Holguín y la unidad 5 de la Renté en Santiago de Cuba. En otro orden de noticias a esta hora de la tarde, la ayuda alimentaria vendrá desde Brasil con dinero de los Emiratos, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y alto funcionario de los Estados Unidos dijo a Martín Noticias, el señor Luis Miranda, subsecretario junto a la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, que respondiendo así sobre el paro humanitario y otros trámites migratorios en entrevista con nuestro portal digital. También a esta hora de la tarde, cubanos llegan pues a enfrentar una situación de desabastecimiento que no llega a controlarse. Y la causa de la libertad de los presos políticos cubanos es hoy la más urgente, afirma la activista cubana Carolina Barrero, que compartió este martes su opinión sobre la decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de archivar la petición de una ley de amnistía. Estados Unidos, preocupado por informes de detención de la activista venezolana Rocío San Miguel. En otro orden de informaciones, respuesta del Parlamento cubano a petición de amnistía es una burla, asegura a los familiares de los presos políticos cubanos, y trasladan de campamento a preso del 11J Jorge Martín Perdomo, que desde octubre se encontraba en el campamento de Canasí y ha sido trasladado para el Ho Chi Minh en Bainoa, Jaruco, dentro de la misma provincia de Mayabeque. Dijo a Martín Noticias Marta Perdomo, la madre de estos dos hermanos, Martín pues y Jorge Martín Perdomo, cumpliendo condena por el 11J en San José de las Lajas. Y convocan a oración en la ermita de la Caridad por las víctimas de la represión en Cuba y otros países. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar pues iniciar nuestra ronda informativa. Vamos a tratar de tener contacto en el occidente del país. Vamos a iniciar, si es posible, desde Pinar del Río con el activista José Rolando Cázares. Y hablaremos más tarde con su esposa también el tema, el enfrentamiento al delito, la situación de inestabilidad social ante el desabastecimiento que enfrenta el país, hacia dónde conduce esta problemática temática en el acontecer nacional. Es lo que nos proponemos, pues, en la tarde de hoy, acá en nuestro espacio, pues, Cuba al Día. Vamos a tocar con profundidad estos temas y adelantarnos, bueno, pues, hacia dónde se dirige esta situación y también el tema de la violencia policial, que entre el 2018 y el 2023, pues, en Cuba, fallecieron 95 personas víctimas de la brutalidad policial. Vámonos a Pinar del Río, tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el activista y periodista independiente José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias. Mirame
nomás. Bueno, hoy sí, pues hemos podido hablar contigo, ayer tuvimos problemas. José Rolando, sabemos que hay apagones, hay desabastecimiento, la situación es compleja, pero hay un tema de interés especial y queríamos profundizar con varios cubanos sobre esta temática. Se trata de el editorial que publicó ayer el diario oficial Granma, titulado, pues, el enfrentamiento al delito, una prioridad estratégica de todo. Es una especie de editorial del diario Granma, donde se habla de la prevención y el enfrentamiento a la corrupción, el delito, las indisciplinas, las ilegalidades, pues la corrupción, la violencia social. Y el propio editorial del diario Granma reconoce que no hay suficientes activos policiales para combatir este flagelo. ¿A dónde están llegando los índices de violencia en Cuba, José Rolando, en medio del desabastecimiento?
Bueno, en medio del desabastecimiento, los índices de violencia están en número rojo, Tomás. Pero vale recalcar que ellos estaban viendo, y anoche yo viendo en el noticiero, me puse a interpretar lo que ellos están hablando, lo hicieron en la tarde y después en la noche, acerca de lo que había dicho el Granma y con respecto a la corrupción. Ellos mismos son los primeros corruptos. Han puesto corruptos de las escuelas de ellos a dirigir negocios, a dirigir empresas, y eso lo que crea es malestar en la población y un desestabilizamiento donde las personas empiezan a cometer delitos en la calle para poder subsistir. Le digo, hace un momento en la carretera a 10 de octubre, aquí en Pinar del Río, cerca donde está el río Guamá, aparecieron dos reses matadas y en el momento está la policía, yo estaba cerca, vi la policía como llegó y automáticamente no había ni policía, tres policías, no podían aguantar la gente que estaban ya para cortar la carne, Tomás, y poderse llevar un pedacito de carne red para su casa. Quiere decir que ellos no tienen ni para, preservar el lugar del delito para poder hacer su trabajo. Porque la gente está necesitada, hay hambre, hay necesidad, las personas están desesperadas. Ahora mismo, en estos momentos, para que veas a dónde llega la corrupción, en la empresa del gas licuado de Provincial, hay contratos, pero contratos que dicen que supuestamente son de preguntas de La Habana a Pinar del Río, y como está el precio, que se va a subir el precio del gas, se le están dando a ciertas personas a un cubo de $200 para poder comprar ese ilegalmente, ¿no? Esto es por afuera, para comprar el contrato de la bala de gas. ¿Sabes cuántas personas están esperando por esos contratos? Unas cuantas personas. Pero si no tienen los $200 con la corrupción que hay en esa empresa, no puedes tener el contrato. Y así el problema de la electricidad, los apagones ahora, por eso es que las personas están atrás de la varita de gas, como dicen. Porque como hay muchos apagones en Pinar del Río, las personas ahora en estos momentos, yo, que soy del circuito 90, del bloque 1, no tenemos electricidad. Desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, a las 1 y media vino la corriente y a las 2 ya la quitaron. Quiere decir que no llegó ni a una hora electricidad.
Muy lamentable la situación del país y no hay cambio. Ahora, una última pregunta a José Rolando. ¿Cómo es posible que no hay suficientes activos policiales para vigilar y prevenir y garantizar la seguridad ciudadana. Pero cuando tú acabas de regresar hace unas semanas a Pinar del Río, había todo un operativo esperándote. O sea, para los opositores sí sobran los policías.
Exactamente. Para los opositores sí hay un aparato represivo bien montado y bien organizado, porque vamos a decir la palabra, la tienen bien organizado, desde La Habana hasta acá, hasta La Habana, Pinar del Río, en toda la isla. Hay un aparato de la seguridad de Estado bien organizado para reprimir a los opositores. El viernes, saliendo yo a la calle, habían dos patrullas y varias motos y un auto Lada color blanco para solamente dos personas, una mujer y un hombre, que no tengo ni un cuerpo, soy flaco, para mí, toda esa cantidad de efectivo. Y para este problema, por ejemplo, para la violencia de jóvenes en las calles que se entran a puñalar, para las personas que están hurtando en las calles, arrebatando cadenas y quitando teléfonos, no hay policía. Pero para nosotros sí.
Gracias, en Pinar del Río, José Rolando Cázares. Nos quedamos ahí y tenemos el contacto con la activista Yamilka Abascal Sánchez. Yamilka, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo.
Bueno, tú llevas mucho tiempo trabajando el tema de la violencia del género. Este editorial ayer del diario Granma reconoce que hay una situación convulsa en el país. Se habla de corrupción, enfrentamiento, prevención, delitos, violencia social, ilegalidades, indisciplina. ¿En qué punto nos encontramos en la violencia del género, Yamilka? ¿Es suficiente masificar y usar los CDRs y la Federación de Mujeres Cubanas para combatir el feminicidio, o tú dirías que hace falta otro tipo de programas sociales para prevenir este flagelo?
Bueno, de entrada, los CDRs y la Federación de Mujeres Cubanas que tienen ellos, no veo que hacen ningún trabajo como para impedir este tipo de violencia que están existiendo últimamente, debido al mismo problema que tiene todo el mundo, la población, las mismas necesidades, las mismas carencias son los que llevan a las personas a este tipo de violencia, de incluso de hasta quitarle la vida a otras personas con respecto a los feminicidios también. Nosotros estamos exigiendo una ley que nos garantice y nos proteja a las mujeres, porque el gobierno no tiene tal ley para poder garantizarnos a nosotros esa tranquilidad y esa paz que necesitamos las mujeres, ¿no? Y entonces el gobierno, en este caso los CDR, la Federación, no están haciendo ningún trabajo, al contrario. En mi zona no veo que se reúnan, para hacer ese tipo de llamamiento, ¿no?, a la no violencia. Lo que se dedican es a la política, a vedar, a adoctrinar, a velar a los opositores, que lo que hacen es criticar lo mal hecho y salirle al paso y denunciar, que a hacer un llamado como tal a la juventud con respecto a la violencia.
¿Cómo no? Yamilka, ¿tú crees que hay suficiente servicio social en Cuba para proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista?
No. Tal servicio que proteja eso, muchas personas, o sea, muchas mujeres sufren de este tipo de violencia machista, de violencia doméstica en las casas, producto que no tienen viviendas propias y tienen que depender de los maridos o los familiares de los maridos, y sufren este tipo de violencia. A veces tienen que salir de sus propias, en este caso, donde estén, pero no propias de ellas. El gobierno no tiene como un centro para darle atención a este tipo de violencia, en este caso a las mujeres.
Gracias, Yamilka Abascal, en Pinar del Río, para nuestro espacio. Vamos a seguir con la temática. Intentaremos en breve tener la comunicación con un activista en el centro del país, específicamente en la Perla del Sur, en la provincia de Cienfuegos, en Aguada de Pasajeros. Vamos a tener la comunicación con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Aguada de Pasajeros, allí él es el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, y queremos profundizar El tema central que tenemos en el espacio en el día de hoy es la situación del incremento del delito, de las ilegalidades, de la violencia social, que ya toca a los propios periódicos controlados por el gobierno cubano, pero la temática llega a tal nivel que no se puede ocultar la historia. Vámonos directamente ahí a Aguada de Pasajeros y ya tenemos el contacto con Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, la Crónica Roja en Cuba fue por muchos años un tema tabú que se instrumentó como parte de la censura que se practicaba contra la libertad de expresión en el país por medios oficiales. ¿Qué pasa? Llegó el Internet, ya cualquier cubano publica feminicidios, asaltos, atracos, y ya el tema está llegando a los medios oficialistas. Me refiero a incluso editoriales como el que acaba de publicar el diario Granma, tocando el tema de que se necesita más enfrentamiento al delito, a los feminicidios, a la corrupción, a las ilegalidades, a la violencia social. Cuando esto se toca ya a niveles oficiales de periódicos controlados por el gobierno, como Granma, el órgano oficial del Partido Comunista, ¿dónde estamos en el tema de la violencia social, la delincuencia y la corrupción en el país, Juan Alberto?
Bueno, el tema de la violencia social, la corrupción y la delincuencia ha ido incrementándose todos los años. Pero el verdadero responsable de la corrupción, de la violencia, es causado por el sistema, ¿no? Por el control estatal y el monopolio de todo lo que puede ser útil para la sociedad y para el bienestar ciudadano. La única forma de vivir hoy en Cuba es dentro de las ilegalidades. Todo lo que se consigue en la bolsa negra proviene de los propios almacenes del Estado. Quiere decir que los mismos dirigentes del Partido Comunista emplean la corrupción para vivir y provoca todo tipo de ilegalidad. Y con respecto a la violencia generalizada en todo el país, es causada porque los jóvenes lo único que pueden aprovechar el tiempo, además de poder escapar hacia el exilio, es en la bebida y la droga. Una droga que actualmente se consume en todo el territorio del país, que antiguamente era únicamente La Habana. Es lo que incrementa la violencia. El gobierno cubano no podrá controlar la violencia, y menos a través de los CDR, porque esa institución del gobierno no funciona. No funciona, y el mismo Raúl Castro lo dio a conocer. Y ya no puede ser un tabú de régimen, seguir ocultando lo que se ve todos los días en las calles, gracias a las redes sociales y las mismas que están informando a Cuba y al mundo de la violencia doméstica, del feminicidio, de la homofobia existente en Cuba, del racismo y del alto grado de criminalidad.
¿Se puede separar la situación socioeconómica, política y el incremento de la violencia, yo diría en los últimos 5 años, de las penurias que deben enfrentar los cubanos, fajados por un muslo de pollo, una cola, en fin, a ver si llegó o no llegó el pan? ¿Esto es parte, las penurias económicas están asociadas a esto también?
Sí, por supuesto que la penuria económica, la escasez, el desabastecimiento está asociado a todo esto. Pollo liberado, gallado, de todos los productos de primera necesidad, de la canasta básica, que puede adquirir a través de emprendedores, causa violencia. Porque hay una desesperación para llevarle un plato de comida a la familia, en especial a los hijos y a los abuelos, que cualquier malentendido en las llamadas colas que se hacen puede provocar un enfrentamiento verbal, y en la mayoría de las veces se están dando ya que es violento.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nueva Ramírez, allí en Aguada de Pasajeros. Nos proponemos finalizar la primera sección de entrevistas en este espacio, en la primera parte de Cuba al día de hoy, con la activista Ania Zamora Carmenate, mujer cubana, opositora, allí en Carlos Rojas, en Jovellanos, para darle la oportunidad que se exprese en cuanto a los índices de violencia social que imperan en el país, que llega ya la información a los medios oficiales, pero que no se hace nada. ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué Cuba se convierte en un país inseguro? Y el quehacer policial pues deja mucho que desear, como han reconocido las propias autoridades cubanas. Que si no podemos hablar con Ania, bueno, pues vamos a ver si pasamos con el próximo invitado para aprovechar este segmento que nos queda estos minutos. Un delicado tema. Ania, hay también apagones en estas zonas, nos decía hoy Ania Zamora Carmenate, apagones complicados en la mayoría del territorio nacional, como hemos estado informando acá en Martín Noticias en el día de hoy, y esto también pues imposibilita la fluidez de las comunicaciones porque los teléfonos pierden las cargas y demás. Es el drama nacional, ¿no?, que se enfrenta diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. No hemos podido hablar con Ania, vamos a ver si podemos establecer la comunicación en Santi Espíritu, Cuba, específicamente en Jatibonico, con Vladimir Ríos Cruz, con este delicado tema del incremento de la violencia social y la falta de gestión por parte de las instituciones estatales para combatir una situación que cada vez es más preocupante para los cubanos de a pie. Este tema pues se convierte en notoriedad en la realidad nacional, sobre todo a partir de un decrecimiento de las posibilidades económicas en el país. La escasez de alimentos, la escasez de medicamentos es una realidad bastante compleja, y es lo que queremos pues explicar y tratar de buscar soluciones sobre esta gestión. Vámonos a ver si tenemos ya la comunicación telefónica ahí en Santi Espíritus, Cuba, en Jatibonico específicamente, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a la audiencia.
Bueno, un tema que no es ajeno a ti, comparte residencia entre La Habana y Jatibonico. Ya toca a los periódicos oficiales cubanos el tema del incremento de la violencia, el delito, la inseguridad ciudadana, los cubanos con miedo a salir. ¿Por dónde pasa el incremento, la descomposición social en Cuba, y por qué no se controla?
Bueno, Tomás, debido a la gran problemática que tenemos, yo creo que esto ya ha llegado a un límite. No sé, yo no tengo idea cómo catalogar esto, pero sí tiene que ver gran parte de eso, de este incremento, el descuido y el desvelo de posiblemente de la policía, de esta gente que tiene que hablar por el orden, porque precisamente ahora va una persona con una banderita o se pone a gritar una persona en cualquier lugar de este país, se pone a gritar cualquier cosa porque está en desacuerdo con el gobierno y van 400 carros patrulleros, pero se arma cualquier situación en cualquier lugar y van 400 carros. Pero ahora en el incremento de la delincuencia no hay controles, tú no te encuentras a nadie en la calle que vele por el orden, por la seguridad ciudadana, no lo vas a encontrar. Aparte de eso, la situación económica en el país es la que está llevando a esto. Yo creo que el nivel de delincuencia no tiene que ver mucho, porque no creo que alguien robe para beber, así como aquel que dice. Pero, Tomás, yo no te puedo explicar a ciencia cierta por qué se ha incrementado tanto ese y el poco control. Ahí, yo recuerdo el caso de la lanchita de Regla, que en menos de 24 horas hicieron lo que hicieron esta gente. No he visto que las autoridades se hayan proyectado con respecto a la situación que hay en el país. No lo he visto. Pienso que a ellos les importa el nivel de seguridad ciudadana que pueda haber en este país, porque no los he visto proyectarse más. No los he visto, no, en ningún momento lo he visto proyectarse. Yo sé del caso de este muchacho allá en San Agustín, que le fueron a quitar la motorina, y el muchacho se defendió. Y cuando se defendió, cuando llegó a la policía, a la carpeta, a hacer la denuncia, el carpeta le dijo, ¿qué usted hacía con un arma blanca? Le dijo, bueno, yo te estoy haciendo la denuncia, y no fuiste a levantar un cadáver precisamente por eso, porque andaba con un arma blanca. Si no me hubieran matado. Entonces, nomás, yo, a la verdad, que yo no tengo idea de cómo se pudiera enfrentar eso. No tengo idea de cómo se pudiera hacer. Pero lo que sí me queda claro es que al gobierno, a la policía, al Ministerio Interior, a ellos no les importa. Quizás lo estén publicando por el nivel de conocimiento que hay a través de las redes sociales, porque las redes sociales han hecho eco de todo este tipo de cosas. pero creo que es precisamente por las redes sociales que ellos están dando la cara al asunto. Pero de lo que sí te digo categóricamente es que a ellos no les importa la tranquilidad ciudadana. Eso, a ellos lo que les importa es la tranquilidad en el gobierno, en el Estado, y que la gente no se manifieste en contra del gobierno. Lo demás, a ellos no les interesa para nada.
Gracias, Vladimir Río Cruz, en Jatibonico, Santi Espíritus. Así cerramos la primera parte de Cuba al Día este martes 13 de febrero. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
En Miami hay 265 mil personas esperando futuras cortes. Mandar 30 mil cubanos más con 220A es ridículo. Porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar.
Chalushny tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de la gente. Dice que Ucrania necesita movilizar 500,000 de personas más. Zelensky no quiere hacerlo porque no es una medida popular.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 13 de febrero. Tomás Cardoso compartiendo micrófonos aquí con la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a iniciar esta segunda parte de Cuba al Día, pues en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes. Pensé que no podría hacer el programa hoy porque ahora mismo, en estos instantes, llegó el fluido eléctrico después de tantas horas sin corriente.
¿Desde qué hora están sin fluido eléctrico?
Bueno, ayer estuvimos casi el día entero y anoche se fue a la 1 de la madrugada, vino hoy por la mañana como a las 10, se volvió a ir ahora y ahora la volvieron a poner, hace un momentico.
Bueno, Esteban, tú no tienes una varita mágica, pero todos los expertos coinciden en que el petróleo sigue llegando a Cuba y los barcos siguen llegando. Así lo dijo el experto Jorge Piñón acá en entrevista con nuestros colegas del programa Las Noticias Como Son, lo han dicho otros expertos, lo está diciendo en el día de hoy la agencia Reuters inglesa, que dice que no se sustentan los apagones con el petróleo que llega a Cuba. No sabes qué hace, pero ¿qué está pasando con el petróleo? O venden el petróleo o son las termoeléctricas, pero no se sustenta la tesis de que hay apagones porque no hay combustible. ¿Qué dice el pueblo?
Bueno, mire, Tomás, realmente el pueblo está bien desinformado. Usted sabe que aquí el gobierno no informa al pueblo de nada. Y lo que están diciendo en la televisión es que las termoeléctricas están en estado, ahora en este momento están en buen estado, no hay muy pocas termoeléctricas que estén en reparación. Más bien lo que quieren hacer entender es que hay falta de combustible. No se ve solo en la cuestión de las termoeléctricas, sino en el parón que hay con respecto al transporte. No hay transporte para moverse aquí en este país. No sé qué está pasando con el combustible. Usted sabe que esto es un sistema cerrado, que ellos hacen lo que les da la gana y al final de la jornada nosotros lo único que tenemos que hacer es acatar los efectos, los malos efectos de lo que ellos hacen.
Bueno, sumado a esto, porque no podemos separar los temas, ayer el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, emitió un fuerte editorial llamando a alzar el enfrentamiento al delito, que debe ser una prioridad estratégica de todos. Según dice el periódico, la dirección de la revolución ha reiterado el llamado a cerrar filas y actuar con mano dura, con firmeza, sin paños tibios ni blandenguería y con apego a la ley, como se ha actuado siempre ante estas manifestaciones delictivas. ¿Qué pasa en el país y por dónde pasa la situación de que está fuera de control el hurto y sacrificio de ganado mayor, los índices de feminicidio, los índices de violencia social, la corrupción, las actividades delictivas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está llegando a estos niveles que son cifras alarmantes, yo diría, a partir de los últimos 5 años?
Exactamente. Mire, hay una coincidencia y que realmente yo he notado, quizás sea mi punto de vista, o ahí no estoy, como otras veces, no estoy alejado de la realidad. Yo, como primer factor, diría que los factores de riesgo existen. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy ha sido una desbandada la cantidad de bajas y la desmotivación que hay dentro de las filas del Ministerio del Interior. No se quiere trabajar en ese sentido. ¿Me entiendes? Lo otro es que realmente, Tomás, yo siempre he dicho que cuando la persona no tiene nada que perder, entonces le da lo mismo, como dice el dicho, 8-88. Hay muchos cubanos que han tratado de emigrar a los Estados Unidos por muchas vías y ya son masivas las cantidades de deportaciones que han hecho a Cuba. La mayoría de esas personas, no quiero culparlos a ellos, porque bueno, sería de mi parte un poco que queriendo, no sé, meterme en cosas que no debo meterme, pero esto tiene su incidencia, porque ¿cuántas personas salen del país que lo pierden todo? Pierden casas, pierden automóviles, el que lo tiene, o lo pierden todo y después son deportados para Cuba y se quedan sin nada. Entonces tienen que comenzar una nueva vida. De cero. Hay muchas personas honradas y honestas que son incapaces de meterse en algún conflicto, pero hay otros que le da lo mismo 8-88, ya lo perdieron todo. Otros que andan buscando también el dinero para poder irse del país, porque la mayoría de los cubanos lo que tienen en la mente es irse del país. Y esto ha traído consigo, para mi entender, que porque coincide una cosa con la otra, ha crecido la cantidad de delitos relacionados con la criminalidad. Los asaltos en las calles, ya hoy por hoy ya están asaltando hasta en los semáforos para quitarle las motos a los motoristas, para, valga la redundancia, para venderlas y hacer dinero. Dinero con fines en este sentido, para quizás comprar pasajes o quizás para muchas otras cosas. Lo otro es la hambruna que se está viviendo en este país. Muchas personas están sin comer, no tienen nada de comer que darle a los hijos. Antes las personas que peinan canas o que quizás nuestros abuelos tenían situaciones económicas, pero eran incapaces de delinquir. Hoy se está viviendo de una forma en que matan y comen de muertos. Todo esto relacionado con la situación que se está viviendo en el país, porque al final cuando tú sacas la cuenta, todo tiene que ver con lo que se ha agravado y el costo de la vida en estos momentos. Es mi punto de vista, no quiere decir que yo tenga toda la razón, pero quizás por ahí andan muchas de las criminalidades que hay hoy por hoy. Los matrimonios en las casas, la mayoría terminan fajados y casi siempre por relaciones económicas, y esto termina en feminicidio, que ya es alarmante la situación de los feminicidios que hay, los hurtos y sacrificios de ganado, los robos en la finca relacionados con la hambruna, con todas estas situaciones. Cuando ya, esto es una fórmula que cuando tú sacas la cuenta te va a dar en ese sentido. Y ya dije al principio, el poco nivel de compromiso de la policía con el pueblo para resolver todos estos problemas. Hacen la denuncia y llegan quizás 2-3 días después que hiciste la denuncia. Ya se perdieron todas las posibilidades de coger al delincuente. Todo anda por ahí, Tomás, todo anda mal aquí en este país, y esto es una de las tantas cosas que nos está golpeando hoy por hoy.
Gracias, Esteban. Esteban Ojeda Bascal, en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, para nuestro espacio. Con el tema nos proponemos realizar la próxima entrevista con alguien que conoce esta realidad a diario en su ciudad natal, específicamente ahí en Santa Clara. Vamos a hablar con un emprendedor, un cuentapropista que opera una cafetería, que le da servicios a la población, y cómo puede proyectarnos cuál es el panorama que se vive en una ciudad del centro del país como es Santa Clara en cuanto a esta temática del incremento de los delitos sociales, de la violencia social, hacia dónde nos dirigimos con esta temática tan complicada en la Cuba de hoy. Tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto en la ciudad de Santa Clara con el miembro de la Sociedad Civil Independiente y emprendedor, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, este tema ya tú lo has traído aquí al espacio en varias oportunidades. El incremento no solo de la violencia social, de las agresiones físicas, de los robos, sino también de la corrupción en instituciones del Estado, en organismos del Estado, todo es una cadena. Ahora, ya el tema, producto, diría yo, de las redes sociales, de que ya los cubanos suben denuncias, asesinaron a fulano aquí, asaltaron a mengano allá, ya no se puede censurar en la isla la Crónica Roja, como tú sabes que ocurrió por décadas en los periódicos oficiales. ¿Dónde estamos en esta temática que ya la prensa oficial está sonando las alertas del enfrentamiento al delito y reconociendo que hay que masificar más el combate para resolver este tema? ¿Por dónde pasa toda esta situación del incremento de la violencia social en Cuba? Y específicamente donde tú vives, en Santa Clara, Joel, ¿qué está pasando?
Sí, mira, Tomás, hay que reconocer que ya la población se siente desprotegida por parte de las autoridades policiales, es decir, el miembro del MININ, a la hora de decir, su labor fundamental es protección, salvaguardar la tranquilidad ciudadana y la soberanía, como hablan todos esos lemas políticos que tienen ellos, pero nada de eso ya se cumple. Vale. Desgraciadamente estamos viviendo un día a día aquí en Cuba que el cubano, por lo menos en Villa Clara, aquí en Santa Clara específicamente, ya cuando empieza a oscurecer, las personas se recogen, pero se recogen que no salen a la calle. Esa situación se está viviendo hoy día aquí, y día a día, y la policía, sí, hay policía en la calle, hay cierta cantidad de policía, pero la policía está para poner multas de tránsito, registros, te puede hacer un paréntesis ahora mismo, porque yo venía en mi bicicleta de un destino, voy a destino del trabajo, y llevo una caja con un jabuco grande, como decía un buen cubano, con cosas para la cafetería, Tomás, y dos policías le dan la vuelta a la rotonda, me caen atrás en un motor de esos de la policía, no caballito ni nada, vestido azul de eso, y me paran a revisarme. Y me revisan y le digo, bueno, me voy a dejar que me revise porque estoy cansado, estoy apurado, si no me tienes que llevar preso. Aquí yo lo único que llevo es estas cosas que compré para mi cafetería, pero en este momento miraron, me revisaron las cosas y yo por seguir caminando, por cansar en su que tengo, seguí corriendo. Pero en ese mismo, hace apenas una hora, estos policías me revisaron, un capitán y un primer teniente que estaban en un motor rojo de eso. Ya te puedes imaginar las cosas sencillas que le están atrás a la policía, pero no tienen el valor de pararse en una esquina, una noche en la esquina, para que el delincuente sepa que la policía está trabajando. La policía está para cosas sencillas, y no es mi opinión solo, es de la mayoría de los cubanos que están para el par, en el tránsito, para el que anda con la bicicleta, con un poco de vianda, con esto, con aquello. Eso es lo que se está caracterizando hoy en día la policía acá en Cuba. Reprimir principalmente al ciudadano ese que está tratando de sobrevivir, de subsistir, también de todos los problemas que están existiendo, y ahí lo que están ellos tratando de poner su multa, cumplir diariamente su situación y dejar de lado un poco el problema con la delincuencia. La situación se les ha ido de la mano y la población se siente desprotegida con relación al actuar de la policía y los delincuentes. Vivimos prácticamente encerrados, enjaulados, velando que no nos ataquen, que no nos roben, que no hagan un asalto, porque están ocurriendo lo mismo de día que de noche. También te tengo que señalar que hoy precisamente hice uso de un vehículo que fue, lo arrendé un triciclo y en vez de haber un conductor había dos, uno para decir el conductor y otro que protegía por temor a que sean asaltados, por lo menos ya eran dos personas que iban a luchar contra los delincuentes, que así mismo me lo dijo que uno de los tripulantes de ese triciclo que estaban operando ahí en la zona hospitalaria.
Otro tema dentro de esta realidad, Joel, es la virulencia de muchos de estos crímenes. Hemos visto publicaciones en redes sociales, asaltos con múltiples puñaladas, armas blancas. Es increíble, para robarte una motorina, para robarte una bicicleta, en pleno día. Eso no pasaba en Cuba hace 5 años.
Sí, eso no pasaba, pero antes había cierto respeto, cierto temor por la policía. Ahora ni policía hay. Tengo información también que las patrullas no pueden casi ni circular porque no tienen, aparte de no tener combustible, es decir, gasolina o petróleo, tampoco tienen aceite para los motores, para echar a andar el mecanismo del motor. Entonces, están ahí tratando de hacer las cosas sencillas, tratando de cumplir los planes de multa, que eso sí tienen que cumplir ellos obligatoriamente, poner las multas, y olvidarse. Por las noches no se ve una patrulla en la calle, no se ve una patrulla en un lugar, únicamente cuando hacen operativos de complejos de varias unidades, esas que tienen ellos y de diferentes tipos que hacen, y se hacen juntan un camión ahí y se van para la calle o para una zona a operarla, pero no se ve, la persona no, los delincuentes se sienten en que están libres para operar y hacer su fachoría, entonces baja la policía con la situación, lo detectan, por ejemplo, con arma blanca, con cualquier cosa, y no pasa nada, lo sueltan, le ponen una multiqui para la calle. Personas que matan a una gente, lo asesinan, y a los 4 o 5 años ya están tomando visita. Es decir, que las medidas que se están aplicando con la delincuencia nada tiene que ver, y no es en tema político, vamos, siempre está generado con la política. Los luchadores no violentos, los luchadores no pacíficos, los activistas de derechos humanos, tienen una metodología de punición, es decir, de penalizarlo muy potente cuando tú lo comparas con relación a los asesinos. Es decir, que tú por protestar, por exigir, por demandar toda la situación que está a favor de derechos humanos, demandar toda situación de libertad, te castigan más, te llevan más, los tribunales son más recios y más severos que por un delincuente que viole, que mate, que asalte.
Joel, un poco difícil de explicar, y yo sé que quizás está fuera de tu alcance, ¿cómo es posible cuando los expertos dicen que sigue llegando embarcaciones con suficiente cantidad de petróleo a Cuba? Lo ha dicho hoy hasta la agencia inglesa Reuters, se agudizan nuevamente los apagones. ¿Por dónde pasa nuevamente esta crisis con los apagones? ¿Qué está pasando que no hay combustible según las autoridades cubanas?
Bueno, yo tengo que decirte que los apagones hoy sí están recios, ayer en todo el día, todos los días, hay repartos que se van, son alumbrones lo que existe, el petróleo no sé dónde está parando, porque también conocí que hay, por ejemplo, el sábado, el domingo, el lunes, cualquier guagua, cualquier ómnibus, cualquier carro que se moviera desde el punto de vista en escuelas, en centros de trabajo estatal, y eso tenían que contar con la gobernadora, esa que pusieron ahora nueva, que ella tenía que darle el permiso a mover cualquier carro estatal de transportación masiva. El transporte también, el transporte público también está nulo, en cero. Y no sé dónde irá ese combustible, dónde está parando, lo estarán guardando, lo están utilizando ellos para no sé cuáles fines, pero la realidad es que hay apagones, grandes apagones, días, el poblado que se le va 12 y 14 horas la corriente, acá en la Clara, circuitos que también están afectados entre 6, 8, 10 horas también diario. Es decir, que sigue entrando barcos, sigue entrando combustible, pero no se está viendo la situación, es decir, en la mejoría del pueblo, es decir, de la situación mayormente del combustible para la electricidad y la transportación. Es decir, que no sabemos tomar dónde está yendo para ese combustible, pero sí se está entrando combustible y está entrando muchos barcos, entran barcos con combustible, pero no sabemos dónde parar. Las instituciones gubernamentales, de partidistas, la FAL, el MININ, ellos sí tienen combustible. Hay ciertos servicentros que son para ellos sí nos han parado. Los que están asfaltados somos una mayoría de población, que somos los que estamos necesitados de la corriente eléctrica, como es la principal afectación que tenemos, más el transporte público, que tampoco es que es nulo.
Oye, y te hago una pregunta, cuando hay apagón, ¿cómo tú operas en tu negocio?
No, eso no, yo he tenido pérdidas esta semana, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo yo, hipotético, pero es real lo que yo estoy diciendo. ya se me rompieron dos neveras en el tira que saca, el pon y vete y cogí dale y pita, pon y quita, se rompieron dos neveras y perdí casi 5,000 pesos en helados esos que compré. Se derritieron y ya no sirvieron, tuvo que llevarlo para comida animal porque ya se deshicieron. Y nada, aquí cuando vaya pagonea no trabaja prácticamente, vender algunas cosas ahí, pero ya no es lo mismo. No más.
¿Y la empresa eléctrica no cubre las pérdidas de ustedes por las interrupciones?
No, eso era antes, no era eso no, eso tiene que ver un corte de eso y que eso antes, ya eso no existe. Aquí no hay reposición de equipo, no hay nada, tienes que ver al Papa prácticamente para que te den, o sea, algún equipo electrodoméstico que se te haya dañado, y si están ya dañando, diariamente están dañando con el relajo ese que pone, te quita la corriente, pone la corriente, a veces pone la corriente y viene con mucho alto voltaje y te quema los equipos. Y entonces dice que no, que eso no es problema porque la corriente se está poniendo normal. Es decir, que estamos indefensos ante todo, Tomás. Y estamos, como volvemos al tema, viviendo atemorizados. Los cubanos estamos viviendo una época que nunca se ha visto aquí en Cuba.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano, cuentapropista, emprendedor, miembro de la Sociedad Civil Independiente en Santa Clara, Cuba. Nos proponemos cerrar nuestra última entrevista en la tarde de hoy. Intentamos la comunicación en el oriente del país, específicamente en Guantánamo, Cuba. Vamos a intentar la comunicación con Miguel Ángel López Herrera, pues activista de derechos humanos, profesor universitario, pues el contacto ahí en Guantánamo, con Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Antitotalitario Unido en Guantánamo. Miguel Ángel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, el tema es recurrente, pero lo que sí es inusual en un país como Cuba, donde usted mejor que yo sabe que se practicó la censura a la Crónica Roja por décadas, siempre no con la virulencia ni la agresividad de hoy, pero los asaltos, los asesinatos, las violaciones, los feminicidios por décadas fue asignatura oculta en la prensa oficial. Llegó el internet, los cubanos suben, en Guantánamo hicieron esto, en Camagüey tal cosa, en tal provincia esto, y van a Facebook, van a redes sociales. Yo creo que por ahí van las cosas. El gobierno no le acaba más remedio que empezar a reconocer que hay un problema en la sociedad cubana. Y ya llega hasta un editorial que recientemente publicó el diario Granma, donde dice que hay que arreciar el enfrentamiento al delito. ¿Qué está pasando con la violencia social, los feminicidios, la corrupción en ese país, en Cuba, que se está yendo fuera de control, y el pésimo accionar policial? ¿Qué nos puede decir usted de Guantánamo?
Bueno, aquí en Guantánamo es una provincia en toda Cuba que tiene mayor índice de violencia, de feminicidio, de asaltos, y todo esto sumado a una de las provincias también con peor nivel de vida, con mayor nivel de desatención de las autoridades, de la necesidad de la población. Hay una situación que quiero plantear directamente relacionada con la policía, la seguridad del Estado, que ha utilizado en los últimos años a muchas figuras delictivas, tanto dentro de la prisión como en la calle, para combatir a toda persona, a los opositores, a toda persona que levante su voz contra la dictadura. Entonces, todo esto, un grupo de opositores, digamos, delincuentes, aquí en el barrio de Chimisleta, en el sur de Guantánamo, la mayoría de los que forman parte del grupo de respuesta rápida para combatir a la supuesta oposición, todos son delincuentes. Son personas que están respaldadas, apoyadas por la policía. Todos, ninguna persona que trabaja, ni estudia, ni se han dedicado a ninguna vida, ni medianamente decente. Sin embargo, son personas que están respaldadas y son prácticamente con grado invisible, pero que están respaldados por la autoridad para hacer lo que le da la gana. Ante todas estas situaciones de apoyo y respaldo de las propias policías y la seguridad del Estado a grupos opositores y personas opositores, a personas, digamos, delincuentes para combatir la oposición, incluso también se dio en cada fecha histórica importante aquí en la provincia de Guantánamo, cogen delincuentes, pero especialmente violentos, que le dan pase, supuestamente por unos días, para ponerlo a trabajar en los puntos clave aquí de la ciudad, como si fueran gente de comunales, aquí en, digamos, en el parque, en lugares clave, para que cualquier persona que se levante lo ataquen y lo golpeen y demás. Entonces, tengo una situación que, aparte del desinterés y la falta de accionar de la policía contra los grupos, contra la delincuencia, también está una seguridad de Estado y una policía que está promoviendo la acción de delincuentes para defender supuestamente la supuesta revolución. Estamos en un caos. Aquí el nivel de inseguridad social es muy grande, muy grande. Aquí la gente teme salir por la noche ya. Y esto no tiene solución por ahora. Realmente no hay solución a la vista, realmente. Es lo que puedo decir.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, directamente para Cuba al Día desde Guantánamo. De esta forma vamos a poner fin a nuestro programa en la tarde de hoy, que hemos hecho un énfasis especial en el tema del reconocimiento por parte del diario Granma, el órgano oficial del partido, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, sobre el incremento de la violencia y los niveles delictivos dentro de la sociedad cubana. Así cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy. El agradecimiento, pues, a la audiencia que tan generosamente nos ha sintonizado a lo largo y ancho del territorio nacional. También, pues, queremos agradecer extensivamente la participación de Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo, de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo lo pusieron en el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines, y si eres el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todos responden al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad. Radio.